intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM de Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras en la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Te invitamos también a que nos sigas y te comuniques a través de nuestras redes sociales, ¿verdad, Lucía? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Lupita? A ti, a toda la audiencia de Sórico Sin Género de Dudas, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de Twitter, estamos como @SóricoSinGéneroDeDudas y en Facebook y YouTube también como Sórico Sin Género de Dudas, al igual que en Spotify y Anchor FM, donde pueden escuchar nuestros podcasts a la hora que ustedes lo prefieran. Hoy tendremos un programa corto debido a que estamos festejando el Día Mundial de la Radio, por lo que les invitamos a seguir en sintonía al final de este programa porque transmitiremos un episodio de la serie Memoria Auditiva, que habla de la historia de la radio en México y es producida por Radio Educación. Mientras tanto, abordaremos un tema muy importante, ¿verdad, Natalia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Lupita. Hola, Lucía. Efectivamente, hoy tenemos un tema que es bastante importante que lo abordemos, que lo analicemos. Y bueno, vamos a estar hablando de lo ocurrido hace unos días en el municipio de Tototlán, en donde el presidente municipal, Sergio Quesada Mendoza, y el director de Padrón de Licencias Municipal, Efraín Martínez Íñiguez, cometieron violencia institucional y violencia sexual en contra de una trabajadora que desde marzo del 2020 presentó las denuncias correspondientes. El hecho fue evidenciado en un diario local y ante ello el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, G10 por Jalisco, Mujeres por la Justicia Social, Atala Apodaca y diversas organizaciones feministas de Jalisco exigieron que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes y las acciones necesarias para que la víctima de hostigamiento sexual y violencia institucional obtenga justicia y la reparación del daño a las violaciones de sus derechos cometidas. Para platicar de este tema tan importante está con nosotras Beatriz Rangel Juárez, abogada, maestra en Derecho, con enfoque en docencia y la investigación, maestra en Derecho Electoral, igualmente es consejera electoral del Consejo Local Electoral del INE Jalisco y secretaria general de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales. Bienvenida, Beatriz. También tenemos la presencia de Laura Plasencia Pacheco. Ella es maestrante en Derechos Humanos por el ITESO, activista feminista, expresidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados y también es integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Bienvenida, Laura.
Pues muchas gracias a ustedes, querida Laura y Betty, por estar acá, Betty Rangel, porque además ustedes estuvieron también en esa rueda de prensa. Y yo creo que la integralidad de los derechos que ustedes hablaron ahí de esta chica que fue violentada, hostigada sexualmente, pero además cómo la afectación de estos derechos pues son así también integrales y esa mirada que ustedes le daban ahí en esa rueda de prensa también de lo que significa un caso emblemático como este para que el resto de las niñas y de las mujeres que vivimos acá en Jalisco, especialmente en ese municipio de Tototlán, pues no vuelvan a vivir ninguna situación de acoso, de hostigamiento, de violencia como la que se vivió ese día. Platíquenos un poco ustedes justamente sobre eso, sobre cómo es que ustedes abordan este tema de, de estas violencias que vive esta chica, este caso emblemático, y también me interesa mucho que lo compartan con el auditorio, el tema de la afectación a sus derechos políticos. Eso fue muy interesante, algo que plantearon ahí en esta rueda de prensa.
Si me permites, Lupita, yo quisiera iniciar señalando que en el gran universo de los espacios de trabajo de las instituciones, se dan estos casos de acoso y de hostigamiento sexual. Es una práctica muy frecuente. La prensa el día de hoy remite a un registro de más de 350 casos el año pasado, y que esto es una incidencia de alrededor de casi 30 casos mensuales, pero esta es una cifra negra, porque hay mucho subregistro, y en ese sentido podríamos considerar que es mucho más lo que esto sucede, con una frecuencia que no queda registrada. Y a lo que me quiero referir es que estas conductas que están consideradas como delitos en el Código Penal se han banalizado, se han ignorado el tratamiento como, justamente tú lo has mencionado, como un fenómeno que afecta la integralidad de los derechos. Los derechos son indivisibles, y en ese sentido la integralidad es un aspecto que no se considera cuando se deslegitima o se banaliza este tipo de conductas de parte, sobre todo, de quien debe garantizar la seguridad, no solamente de las niñas y las mujeres, sino de toda una comunidad, porque ostentan un cargo de representación, como es el caso de los funcionarios, en este caso, pues el director de Padrón y Licencias del municipio de Tototlán, y sobre todo este aspecto, esta cuestión de sobrevictimización que recibió la empleada Diana cuando lo denuncia ante el presidente municipal, quien, al tratar de mediar, pues lo que hace es generar una mayor violencia por el tratamiento que le da, y porque además este asunto no es una cuestión para mediar, sino lo que debería haberse hecho es pedir al área competente del ayuntamiento, y además investigar qué otras medidas había tomado, qué otras denuncias se habían realizado para proteger los derechos de la empleada, de la funcionaria que estaba en ese momento pidiendo el respaldo y la atención a su reclamo para que pudiera ejercer libremente el cargo que venía desempeñando en el ayuntamiento. Y me parece que efectivamente esto, más allá de lo que corresponde a la sanción a las conductas, debería de ser sancionado también como violencia política de género. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recientemente reformada, establece que es violencia política cuando se obstruye el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a un cargo, labor o actividad, y el desarrollo de la función pública, la toma de decisiones. Y en ese sentido, en este caso, estamos ante una situación que requeriría una atención integral y una respuesta en ese sentido contundente por parte de las autoridades del Estado.
Es muy importante lo que mencionas. Si me permites, Lupita, me gustaría abordar lo que señalas de este caso tan paradigmático, tan importante para la vida pública de Jalisco y para las mujeres y para las niñas en Jalisco, desde tres esferas o tres dimensiones. La primera, con el mensaje que enviamos desde diversas organizaciones de la sociedad civil a la sociedad jalisciense, pero principalmente a todas las mujeres y a las niñas, para que denunciemos, para que evidenciemos, para que no toleremos, porque no es normal el acoso sexual ni el hostigamiento sexual. En México, en Jalisco y en todos los municipios, ninguna mujer tendría que soportar por trabajar el que alguien la esté acosando o la esté hostigando sexualmente. los hombres que están en una esfera de responsabilidad, ya sea en el ámbito privado, en las empresas, o en el ámbito público, en el ejercicio del poder, deben tener claro que ese mensaje de cero impunidad, que ese mensaje de cero tolerancia a los casos de acoso y de hostigamiento sexual, lo decimos claro, lo decimos contundente y lo decimos de manera permanente. Este caso nos va a permitir como sociedad reflexionar colectivamente sobre la tolerancia cero, sobre el reclamo de justicia, de acceso a la justicia, pero principalmente del deber de quienes están ejerciendo el poder. Creo que hoy por hoy, y esa es la segunda dimensión, todos los hombres que se encuentran en un espacio de representación popular o de una encomienda como funcionarios públicos deben de entender que el acoso y el hostigamiento sexual son un delito, no son una conducta que se pueda permitir ni en ellos ni en nadie más, y que esas conductas deben ser castigadas. Y en un tercer momento, pues obviamente la actuación de las autoridades, esto me gustaría plantearlo así. Las autoridades de Jalisco, el gobierno del estado de Jalisco, el gobernador, la fiscalía y la Secretaría General de Gobierno tienen una gran responsabilidad. Tienen la responsabilidad, y también la Secretaría de Igualdad Sustantiva, tienen la gran responsabilidad de mostrar a la opinión pública, a los medios de comunicación, en la sociedad en general, que este caso no va a quedar en la impunidad, pero que también habrán de impulsar las investigaciones, las actuaciones con debida diligencia en los más de 300 casos que existen hoy por hoy, tan solo el año pasado, acumulados en fiscalía, en carpetas de investigación, que son de casos de acoso y hostigamiento sexual. Es decir, exigimos justicia para Diana, pero también exigimos justicia para todas aquellas personas que han denunciado estos delitos, para todas aquellas mujeres que han acudido a la justicia, a las autoridades de procuración de justicia como lo es fiscalía, y que al día de hoy no han encontrado una respuesta por parte de la autoridad. Las autoridades en este caso tienen una gran responsabilidad en mostrar un mensaje o en enviar un mensaje claro, contundente, preciso y efectivo de cero tolerancia a los casos de acoso y de hostigamiento sexual, de cero tolerancia y de cero impunidad a toda la sociedad. Y algo importante, tienen que actuar y tienen que iniciar por cada uno de los gobiernos municipales y por cada uno de los diferentes espacios de la administración pública estatal. Para nadie es un hecho ajeno o un hecho aislado que todavía existen algunos espacios dentro de la administración pública estatal, como lo son en áreas de fiscalía o en áreas como seguridad, como la Secretaría de Transporte y Movilidad, en donde todavía se denuncian este tipo de prácticas, en donde los hombres que ostentan y que ejercen el poder creen que lo pueden hacer a cualquier precio y que pueden ponerle precio a los cuerpos de las mujeres sin que eso tenga consecuencias. Creo que por eso este caso es tan importante, tan paradigmático y tan importante a nivel social y a nivel del estado de Jalisco para todas las mujeres y todas las niñas.
Así es, bueno, definitivamente esto que menciona Beatriz, Laura, respecto a la importancia y la relevancia de este caso, sobre todo para la vida pública del Estado, ¿no? Para la vida de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, este es un caso paradigmático que definitivamente todas estaremos observantes, que se resuelva apegado a derecho, con acceso a la justicia para las mujeres. Y en este sentido, preguntarles a ambas, ¿qué es lo que sigue? ¿No? ¿Qué sigue con la observancia de este caso, con el acompañamiento a las víctimas?
Bueno, si me permites, yo creo que en este momento no podemos bajar la guardia. El caso está vivo, está abierto. Esto lamentablemente se da a conocer a la opinión pública a través de una filtración en estos términos, porque la víctima, esta chica Diana del municipio de Tototlán, en su papel de funcionaria, pues ella ante la situación que vivía presentó una denuncia ante el órgano de control interno del propio ayuntamiento, así como ante el Centro de Defensa de las Mujeres, pues el tratamiento que le requerían para poder proceder era que presentara esta prueba, y sin embargo la prueba se filtra conforme su propio dicho, y esto ha generado una situación en la cual ha quedado en evidencia que las autoridades tendrían que haber actuado, ya que esto inicia desde el año pasado, con mayor diligencia. Creo que lo importante ahorita es que estos procesos se cumplan o se completen en su caso, y efectivamente, tal como comenta Laura, el resultado que se espera de la sociedad es que exista cero tolerancia a este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque de la reparación de estos hechos y de las medidas de no repetición dependerá justamente que se haga realidad este marco de convencionalidad que hoy está tutelado desde muchos flancos, pero que en México ya se había concretado desde 1979, cuando el Estado mexicano se obliga al suscribir la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, y asimismo a ratificar en 1998 la Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy tenemos también un marco paritario, una reforma constitucional fundacional que fue aprobada en el año 2014 y que garantiza no solamente la representación descriptiva, es decir, que las candidaturas sean en 50% para hombres y 50% para mujeres, sino también la igualdad sustantiva, es decir, que no se coloque a las mujeres solamente en los espacios donde los partidos tengan menor competitividad o en aquellos donde no hayan obtenido los triunfos. Y también es necesario que en este contexto electoral pues se observe por parte de los partidos políticos que eviten que no se registre como candidatos a quienes no tengan una trayectoria idónea para representarnos. En este caso, pues creo que lo que sigue también en este sentido es, además de observar el seguimiento del cumplimiento de la tutela y garantía de los derechos de la de esta funcionaria en el caso de Tototlán, pues también que se establezcan condiciones para que tengamos una garantía de que las candidaturas asegurarán desde los partidos políticos que quienes sean postulados aseguren a través de la 3 de 3 que no tienen alguna sentencia condenatoria por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, que no tengan una condena por delitos contra la seguridad y la libertad sexual y la violencia familiar, y o que no sean deudores alimentarios declarados morosos, y en caso de serlo, pues demostrar que han pagado estos adeudos. Estas son algunas de las medidas que son necesarias y que todavía lamentablemente tienen que crearse desde para evitar que esta cultura tradicionalmente patriarcal, en donde las mujeres no tienen valor, donde es fácil vulnerar sus derechos, esto empiece ya a concluir, empiece ya a erradicarse.
Coincido con todo lo que menciona Betty, pero además agregaría algo. Lo que sigue es vigilar desde CLADEM, desde G10, desde las diferentes colectivas, vigilar, observar y estar pendientes de las actuaciones de las autoridades. No podemos permitir que este caso quede silenciado y quede simplemente como un recuerdo, sino debe ser un parteaguas para poder garantizar en el estado de Jalisco a todas las mujeres el acceso a la justicia. Hoy deben de dar respuesta también de esos más de 300 carpetas de investigación que siguen en fiscalía por los casos de acoso y hostigamiento sexual. Y aquí un punto importante, y lo mencionaba Beatriz en su intervención. Este caso puso en evidencia el actuar faccioso de diferentes instancias públicas. El cómo no se protegió a la víctima, a pesar de que hacía más casi un año de que ella presentó la denuncia correspondiente ante la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos contra las Mujeres, y que además se había dado vista a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la misma fiscalía no hubo esa atención ni esa debida diligencia que obliga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, y todo el marco convencional de lo que tienen que hacer las autoridades para garantizarle a las mujeres en nuestro país y en el mundo el acceso a la justicia. Creo que lo importante es vigilar cómo actúan las autoridades, exigir tanto a la CISEN como a todas las autoridades del gobierno del Estado, principalmente Fiscalía y principalmente Centro de Justicia para las Mujeres, para que integren las carpetas con todas las actuaciones, con la debida diligencia, con la atención integral para las víctimas y con todas las medidas de no repetición para que esto obviamente logre cambiar la realidad de muchas mujeres víctimas de este tipo de delitos y de otro tipo de delitos, ¿no?
Sí, sin duda. Muchísimas gracias, querida Laura, Betty. Bueno, pues hoy los tiempos los tenemos recortados. Ya habrá oportunidad de continuar con ustedes en otro programa específico hablando de estos temas tan importantes sobre estos derechos de las mujeres. Pues les invitamos a que sigan aquí en la radio a escuchar este episodio de la serie Memoria Auditiva. Y recuerde que nosotras, Lucía, Natalia, ustedes, auditorio, tenemos una cita la próxima semana.
Así es, Lupita, nos escuchamos el próximo fin de semana. Un placer compartir mesa contigo, con Lucía. Muchísimas gracias a nuestras invitadas por su labor y por su incidencia en este caso, que definitivamente seguiremos observando muy de cerca. Beatriz, Laura, muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan. Hasta el próximo sábado.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por la invitación. Nos vemos la siguiente semana.
Muchas gracias y las invitamos a seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara con esta celebración del Día Mundial de la Radio y este especial de Radio Educación.
Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico. Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico. Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género. Con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.